Mateo 5, 27 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. El relato de hoy es el segundo ejemplo de cómo deben entender la ley de Moisés aquellos que quieren vivir el modo de Jesús. En cada ejemplo, Jesús empieza diciendo, «Han oído que se dijo, ahora yo les digo». Y lo que oyeron que se dijo es lo que literalmente dice la ley, y es lo que los escribas y fariseos enseñan a la gente. Pero al decir, «Ahora yo les digo», Jesús está enseñando a sus discípulos que lo que dice la ley deben entenderlo de una manera nueva, renovada y más profunda que lo que está literalmente escrito. Significa que sus discípulos deben entender la ley desde el corazón, de manera que involucre y comprometa a toda su persona y que incluya también los pensamientos y deseos y no solo se limite a los actos externos. Pues son finalmente nuestros pensamientos y deseos los que se pondrán por obra. En el texto de hoy, Jesús invita a los suyos a revisar dos enseñanzas populares difundidas por los escribas y fariseos y que tienen que ver con las relaciones de pareja. Esas son el adulterio y el divorcio. Y así es como se divide el relato de hoy. Es de notar que aquí Jesús no está estableciendo reglas nuevas, sino explicando el sentido de las enseñanzas de la ley, su espíritu, ante libertades que se permitían a algunos maestros de la ley. Veamos primero lo que la ley dice respecto al adulterio. El relato empieza diciendo, «Han oído que se dijo, no cometerás adulterio». Aquí Jesús hace referencia a dos mandamientos que aparecen en el Éxodo y que tienen que ver con el sexto y el noveno mandamiento. El primero, en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5, dice, «No cometerás adulterio». Y el segundo, en Éxodo 20:17, dice, «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo». Si esto dice la ley de Moisés, ¿qué enseña Jesús acerca de estos mandamientos a los discípulos que desean vivir cristianamente? ¿Cómo quiere Jesús que nosotros los entendamos? Para Jesús, la ley no se debe limitar al simple acto material del adulterio o de infidelidad. Debe también incluir los pensamientos y los deseos, pues son los pensamientos y deseos los que finalmente llevan a cometer el acto. Yo les digo, dice Jesús, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, con su deseo, el varón ya engañó a su pareja. Es de notar que aquí la observación de Jesús se dirige al hombre. Pues cuando el hombre desea a la mujer de otro, entonces se convierte en adúltero. Esta aclaración de Jesús se debe a que en Israel el machismo era tal que en la práctica solo a la mujer se la castigaba por adulterio. Tenemos, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si bien él y ella ambos fueron sorprendidos en flagrante adulterio, solo a ella la quieren matar a pedradas. A su amante ni se le menciona. Con su observación, Jesús busca equilibrar la tendencia machista de la sociedad judía y afirma que ambos son adúlteros cuando desean la pareja del prójimo. Entonces, si bien es claro que el hombre es adúltero cuando pretende a la mujer de otro, también la mujer es adúltera cuando se mete con el hombre de otra. Jesús desea dejar en claro que aquellos que quieren ser sus discípulos tienen que vivir de una manera distinta a como viven los que son del mundo. Para Jesús, basta con que uno de ellos, sea hombre o mujer, desee la pareja de su prójimo para que ya haya cometido adulterio en su corazón. Pues para Jesús, el pensamiento que cultiva un deseo dañino ya hace daño. Por eso desear lo que es del prójimo es más que solo soñar con poseer lo que le pertenece a otro, es realizarlo en su corazón. Y eso es así porque nuestros pensamientos nos configuran y configuran la realidad. Entonces, ¿qué debería hacer el verdadero discípulo que está tentado a ser infiel a su pareja o que se siente tentado a quitarle la pareja a su prójimo? Debe evitar radicalmente la ocasión, debe cortar inmediatamente con esa situación. Y debe hacerlo desde el pensamiento, que es la raíz de todo que hacer. Jesús nos enseña la radicalidad de esta medida con el ejemplo de una amputación. La amputación es una medida extrema que se toma para salvar al cuerpo entero. Y ese es el ejemplo que Jesús pone. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Cuando se da la posibilidad de cometer adulterio, el verdadero discípulo debe hacerse una cirugía espiritual, de corte, radical, para detener no solo el adulterio, sino el deseo de él. Hay que eliminar lo que te hace pecar, lo que es ocasión de pecado para ti. ¿Y por qué menciona el ojo y la mano? Porque los judíos creían que el ojo expresaba los pensamientos del corazón y la mano los ejecutaba. ¿Y por qué el lado derecho? Para subrayar la gravedad de esa falta, pues la mayoría de la población mundial es diestra, y esta cirugía radical hay que aplicarla aunque signifique perder tu destreza. ¿Y por qué dice que más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno? Si bien la traducción que tenemos ha usado la palabra infierno, el texto original griego dice Gehenna, y la Gehenna era el basural de Jerusalén, maloliente, en donde la basura y los cadáveres se quemaban allí todo el día. La Gehenna era la suerte del que era justiciado por un delito capital. Su cadáver se tiraba a la Gehenna, con el resto de la basura, para que arda. Y el segundo tema que toca Jesús es el divorcio. Dice el texto, también se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Declaración o acta de divorcio significa literalmente acta de amputación. La ley decía que si el marido encuentra en su mujer algo censurable, podía darle un acta de divorcio y separarse radicalmente de ella, amputar de sí a su pareja. Algunos maestros judíos sostenían que esto se aplicaba solo a casos de infidelidad. Otros maestros sostenían que se podía aplicar a cualquier cosa, incluso menor, es decir, por cualquier fastidio, el hombre podía separar a su mujer. Sin embargo, no sucedía al revés. Una mujer no se podía divorciar del marido bajo ningún concepto. En casos extremos, la mujer podía ir a un tribunal y éste podía obligar al marido a darle el acta de divorcio. Pero eran casos raros. Bueno, pues para Jesús estas normas y prácticas judías acerca del divorcio eran en realidad un adulterio legalizado. Jesús supone que aquel que sigue su camino debe ser de tal manera recto en las decisiones que toma que si una pareja de discípulos decide unirse, su decisión debe ser libre, madura, fundada solo en el amor y sin mezcla de interés alguno, de forma que lleguen a ser efectivamente un solo ser, un solo cuerpo. Por tanto, si sucede el divorcio, entonces sí sería una real amputación. Desgraciadamente hoy muchas parejas cuando se casan no son ni libres ni maduras y ni siquiera fundan su matrimonio en un amor desinteresado. Y cuando no se dan las condiciones básicas para un matrimonio como lo espera Jesús, es muy difícil vivir como Él lo pide. Entonces, para aquellos que se casan cristianamente, es decir, libremente y solo por amor, la única causal para divorciarse de su pareja sería la unión ilegal. Pero yo les digo, dice el texto, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Lo que aquí se ha traducido por unión ilegal, el texto griego lo llama porneia, y la raíz de porneia es prostitución. Luego porneia se ha de entender como una infidelidad persistente que rompe irreparablemente la alianza matrimonial. Luego, para Jesús, la única causal de divorcio de un matrimonio cristiano es la infidelidad persistente. Lo que hay que hacer una vez casados es trabajar y esforzarse por compartir diariamente todo, de modo que ese amor que los ha unido crezca y que ese fuego que los llevó a fundirse en uno solo no se apague. Pues el matrimonio hay que construirlo todos los días. Si este esfuerzo se abandona, el amor se irá desvaneciendo. A manera de conclusión, los invito, primero, a considerar que quien se pone a caminar el camino de Jesús se debe regir por todo aquello que sintonice con la voluntad de Dios, por lo bueno, lo correcto, lo honesto, y no solo por lo que está escrito en un papel. Y segundo, considerar que si nos ponemos a caminar el camino de Jesús, todas nuestras decisiones deberán ser guiadas por el amor verdadero, y por tanto deberán ser honestas y buscando siempre el bien y no nuestros intereses, gustos ni deseos personales. Si vivimos así, acertaremos en nuestras decisiones y no habrá necesidad de volver para atrás. Más aún, no vamos a querer volver para atrás. Pero vivir así supone decisiones libres, maduras y bien intencionadas.